Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Moro
y Marian Zamino.
Padre Patricio Gilman, encargado de formar capillas de adoración perpetua en Latinoamérica, compartió el conmovedor testimonio de Diego, un niño de 8 años en México cuya fe en Jesús sacramentado transformó la realidad de su familia marcada por problemas de maltrato, alcoholismo y pobreza.
Yo venía hablando de que Jesús invitaba a sus amigos a la hora santa. Jesús les dice, ¿no pueden velar una hora conmigo? Tres veces se lo dice y se lo dice en la madrugada, recordó el sacerdote argentino.
Las palabras del sacerdote hicieron que el niño decidiera apuntarse a las 3 de la mañana, algo que llamó la atención de su madre, a quien le explicó que lo haría porque quiero que papá deje de tomar, deje de pegarte y dejemos de ser pobres.
Durante la primera semana la mamá lo acompañó y en la segunda semana invitó a su papá.
Al mes de que comenzaron a ir a la adoración perpetua, el papá dio el testimonio de que experimentó el amor de Jesús y se sanó, y después se volvió a enamorar de la mamá en esas horas santas, señaló el sacerdote.
El papá dejó de tomar, dejó de pelearse con la mamá y dejaron de ser pobres. Por la fe de un pequeñito de 8 años, toda la familia se sanó, afirmó.
Este es uno de los muchos testimonios de conversión que, según el padre Gilman, ocurren en las capillas de adoración perpetua, una iniciativa a cargo de los misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, comunidad de la cual es fundador.
El primer mandamiento de la adoración perpetua es dejarse empapar por Jesús, afirmó el padre Gilman en su visita a Chile. Es el lugar donde aprendemos a descansar en el corazón de Jesús. Solamente Jesús puede darte ese abrazo del alma.
El sacerdote explicó que la historia de esta iniciativa se remonta a 1993 en Sevilla. San Juan Pablo II manifestó su deseo de que cada parroquia del mundo pudiera tener su capilla de adoración perpetua, donde Jesús estuviera expuesto en el Santísimo Sacramento, en una custodia, solemnemente adorado día y noche sin interrupción.
El mismo Jesús que seguimos adorando, amando y que nos da la fuerza para poder apreciar cada vez más el sacramento de la Eucaristía, sostuvo el sacerdote.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Siria, Monseñor Kazen advierte, nadie cree que el bombardeo fuera un error.
Italia, notable éxito de participación en el Congreso Eucarístico.
Chile, reza por un político, campaña inspirada en palabra del Papa.
Congo, obispos se retiran de la mesa de diálogo nacional.
Argentina, ¿por qué lo legal no siempre es legítimo? Responde arzobispo.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Cardenal Cañizares abre causa de canonización de obispo español.
Arzobispo de Madrid, lo que limita la experiencia religiosa acaba con la libertad.
Santo Cáliz regresa a donde permaneció oculto durante la Guerra Civil.
Nueva carta pastoral de Monseñor Retz.
Date de alta en la lista de difusión de HM Televisión.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco, también la corrupción produce dependencia.
El Papa en Asís, contemplar el misterio del amor no amado.
El Papa pide construir la paz, no hay futuro con la guerra.
Dolor del Papa por asesinato de sacerdotes en México.
Francisco, ¿quieres tener un corazón de piedra o poder amar sin límites?
La tregua que inició el lunes pasado parece estar a punto de fallar. Anoche también oímos las incursiones de la aviación del gobierno sobrevolando los distritos rebeldes. Y desde luego aquí nadie cree que la matanza de soldados sirios causadas por el bombardeo estadounidense sobre el cuartel fuese un error, comentó el obispo George Abu Kazen, vicario apostólico de Alepo.
Ese ataque aéreo, en el que murieron al menos 90 soldados, dijo el obispo franciscano, parece confirmar la ambigüedad de las elecciones de los Estados Unidos en el escenario sirio, incluso las sospechas de los que afirman que Estados Unidos ha creado al Estado Islámico y lo está utilizando. Con todos los instrumentos y las armas inteligentes a su disposición, ese ataque aéreo no puede haber sido un accidente, sobre todo visto que ese cuartel no estaba allí solo desde ayer.
El vicario apostólico confirmó que los turcos también están tomando el control de grandes áreas del territorio sirio cerca de la frontera, pero también narró los signos de esperanza que a pesar de estas condiciones extremas siguen marcando la vida de los cristianos de Alepo.
Cuando celebramos una misa de acción de gracias por la canonización de la Madre Teresa, expresó el obispo Kazen, La iglesia estaba llena. Estaban presentes los obispos y fieles de todas las iglesias de Alepo, y se respiraba un aire de fiesta. Como pastores, nos consuela el ver el espectáculo de tantos cristianos que viven con fe este tiempo tremendo que estamos atravesando. Y ellos nos guían a vivir incluso entre obispos de varias confesiones diferentes, en comunión cada vez más real, en la vida ordinaria. Me emociono cuando pienso que gracias a su fe, el Señor nos bendecirá y nos dará su santa paz, agregó el prelado.
Con una multitudinaria misa fue clausurado este domingo 18 en Génova el 26º Congreso Eucarístico Nacional de la Iglesia en Italia. La solemne misa de clausura estuvo presidida por el cardenal Angelo Bagnasco, arzobispo de Génova, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana.
Refiriéndose al sacramento de la Eucaristía, al pasaje del Evangelio y al anhelo de felicidad de cada ser humano, el purpurado señaló: en el corazón del hombre, de cada hombre, está viva la esperanza de una plenitud, de felicidad y de un para siempre en el amor. Una espera que es mayor que lo temporal y lo puramente mundano. Es esta hambre del alma que empuja a la multitud a seguir a Jesús, con la intuición que sus palabras son auténticas, palabras de vida eterna, que revelan y llevan a término el misterio de su existencia.
Dijo también que entrar en el dinamismo eucarístico significa dejarse plasmar por Cristo, confiar en su amor obediente, dejarse guiar por el Espíritu que nos lleva a cantar regocijándose a una sola voz al tres veces santo.
También habló de caridad, que revela que en la Eucaristía nos hemos encontrado con el Señor y con nosotros mismos, que hemos adorado a Dios y no a nosotros mismos. Las obras de misericordia, tan recomendadas por el Papa en este año de la misericordia, son de hecho obras eucarísticas, marcan la larga tradición de la Iglesia e interpelan toda nuestra existencia.
Una caridad que tuvo durante este congreso un gesto concreto por medio de una colecta para apoyar a todos aquellos que se vieron duramente afectados por el terremoto del centro de Italia.
Un cristiano que no reza por los gobernantes no es un buen cristiano. Fueron algunas palabras de una homilía del Papa Francisco en septiembre de 2013, una frase que ahora inspira la campaña Reza por un político en Chile, iniciativa impulsada por la Academia de Líderes Católicos en conjunto con Un Rosario por Chile.
Reza por un político lleva más de 2.000 inscritos e invita a orar por todos los políticos y dirigentes sociales del país, tales como diputados, senadores, ministros de Estado, ministros del Tribunal Constitucional y también la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
El lanzamiento de la iniciativa se da en el marco de las fiestas patrias del país y a poco más de un mes de las elecciones del 23 de octubre, en las que se elegirá alcaldes y concejales de 346 comunas.
Nosotros te proponemos rezar. Sí, queremos seguir el llamado que nos hace el Papa Francisco al decirnos: cristiano, no critiques a los políticos, reza por ellos. Nuestra estrategia es distinta, es entregar, es interesarnos porque tenemos la certeza de que la oración ayuda a combatir la corrupción y muchos males de nuestra política, expresa el vídeo.
Esta campaña no es partidista ni política. Se debe rezar por el gobierno, oposición y por todas las autoridades políticas, pensando siempre que los políticos actúen con honradez, integridad y amor por la vida y la verdad, explican los organizadores.
Los obispos congoleños han suspendido su participación en el diálogo nacional a causa de los enfrentamientos que se están produciendo desde hace 2 días en Kinshasa y condicionan su regreso a la mesa de negociación a la exclusión del actual presidente, Joseph Kabila, de las próximas elecciones, que deben organizarse tan pronto como sea posible, expresaron.
La sangre de nuestros hermanos y hermanas inocentes derramado por el respeto de la Constitución nos interpela. Constituye para nosotros un signo de los tiempos, afirma un comunicado de la Conferencia del Congo, CENCO.
Por respeto a ellos, en un impulso de solidaridad con las familias que sufren y con todo el pueblo congoleño, la conferencia considera prudente suspender su participación en el diálogo nacional, en señal de luto y para buscar un amplio consenso. Los obispos condenan enérgicamente la violencia, venga de donde venga, y recuerdan a todos los congoleños que no son enemigos sino hermanos, compatriotas de un Estado que deben construir juntos en lugar de destruirlo.
el arzobispo de La Plata en Argentina, Monseñor Héctor Aguer, criticó las consecuencias de confundir lo legal con lo legítimo. A modo de ejemplo, cuestionó que la ley de identidad de género, que favorece a un sector minúsculo de la población, ofrezca toda clase de cirugías para adecuarse el cuerpo al modo como ellos sienten su personalidad. Son operaciones gratuitas.
Eso es lo legal, pero me pregunto, ¿es legítimo? ¿Es conforme a la justicia? Porque se trata siempre de grupos minoritarios y resulta razonable confrontar estas operaciones muy específicas con la situación que se vive en el país acerca del cuidado de la salud de la inmensa mayoría, de la totalidad de los ciudadanos, remarcó.
El arzobispo de La Plata se refirió luego a los niños desnutridos, los ancianos, la falta de medicamentos, cirugías no realizadas o que demoran por falta de insumos u otros motivos. Los pobres deben aguardar eternamente para ser atendidos de manera insuficiente, denunció.
¿Y entonces por qué en virtud de una disposición que es legal se está faltando al cumplimiento de necesidades y obligaciones, que son conforme a justicia y que son verdaderamente competencia que el Estado tiene? Los jueces se pliegan a esta injusticia y aprietan con sus fallos a las obras sociales, prosiguió.
Esto implica que hay un cierto desorden en la vida democrática argentina. ¿No sería una especie de discriminación al revés, que la población mayoritaria que sufre tantas carencias sanitarias quede relegada del modo que sabemos? Cuestionó.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El sábado 17 de septiembre, el cardenal Antonio Cañizares presidió la apertura de la causa de canonización de Monseñor Jesús Pla Gandía, quien fue obispo de Sigüenza, Guadalajara, y luego obispo auxiliar de Valencia, en España.
El cardenal Cañizares dijo que Monseñor Pla fue un cristiano ejemplar de vida santa, que sirve como modelo en la apasionante tarea de renovación pastoral.
En los momentos cruciales de la Iglesia, han sido siempre los santos quienes han aportado luz, vida y caminos de renovación, y por eso necesitamos en este tiempo crucial en el que vivimos santos y modelos de santidad, dijo el arzobispo de Valencia.
El purpurado expresó además que Monseñor Pla fue un hombre recio, cristiano ejemplar, un sacerdote conforme al corazón de Dios, que siempre buscaba dar a los fieles lo mejor que les podía dar, la fe.
El cardenal Cañizares expresó también que al ser obispo como él, su causa de canonización no solo me emociona y llena de alegría, sino que me abre un camino a seguir.
Por su parte, el postulador de la causa, Arturo Climent Bonafé, destacó de Monseñor Pla su austeridad, su trabajo incansable, serenidad de espíritu y su vocación y misión en la Iglesia. Así, no era amante de los honores, más bien los rehuía. Tampoco pretendió privilegios especiales, subrayó.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, se dirigió a los participantes del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño del Colegio Profesional de la Educación y la Delegación Episcopal de Enseñanza. En sus palabras, tras haber sido nombrado miembro de honor del Colegio Profesional de la Educación,
el arzobispo destacó la importancia de la religión en la vida de la inmensa mayoría de las personas y denunció que intentar limitar esta dimensión atenta directamente contra la libertad. El prelado indicó que el título del curso, La experiencia religiosa, una realidad antropológica, refleja la realidad del 99% de la humanidad que profesa una religión y lleva un mensaje de gran actualidad. Esto es legitimar un derecho esencial, donde se expresa la máxima libertad que todo ser humano tiene que tener en cualquier lugar donde viva, afirmó el arzobispo. Todo aquello que limita esta experiencia cercena la libertad del ser humano.
En este momento histórico en el que estamos viviendo, y por supuesto en España, es necesario asumir responsabilidades concretas que nos afecten a todos. Hemos de tener la valentía necesaria para abrir nuestra vida y ver qué elementos tienen que acompañar y poner en el centro a la persona humana, exhortó. ¿Y para esto bastan solo técnicas? No. ¿Basta solo la economía? Por supuesto que no. Por ello ofrezcamos otras cosas. Yo como arzobispo quisiera ofrecer el abrazo que Dios da a todos sin excepción y que contiene elementos humanos fundamentales de acogida, entrega, servicio, de comportamientos morales, culturales, espirituales, expresó Monseñor Osoro.
El prelado destacó la importancia de formar las conciencias en las instituciones educativas para obtener que las personas busquen la verdad y se promuevan las virtudes. También indicó que si bien la técnica es necesaria para el progreso social y la economía tiene un papel de gran importancia, estas cosas deben estar al servicio del hombre y no al revés.
Un acontecimiento especial para la localidad de Carlet, Comunidad Valenciana, fue el que ocurrió el pasado domingo 18 de septiembre con la visita del Santo Cáliz de la Última Cena de Nuestro Señor. El Grial, venerado por años en la Catedral Valenciana, salió en peregrinación hasta esta población para recordar que allí permaneció oculto desde 1937 a 1939, cuando España sufría las consecuencias de la Guerra Civil.
Al acontecimiento, que contó con la presencia del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, han acudido miles de personas, quienes se congregaron en la plaza del convento para la celebración eucarística, que contó con la presencia de la reliquia.
Durante la homilía, el purpurado elogió a los esposos Bernardo Primo y Lidia Navasquillo por su valentía al custodiar en su hogar el Santo Cáliz ante los nefastos sucesos de la persecución religiosa. Ellos expusieron su vida a la muerte por salvar la más preciada reliquia en la que Jesucristo nos entregó su sangre redentora. Justamente a la celebración acudieron varios de los nietos de este valiente matrimonio.
Una vez culminó la misa, se dio paso a una solemne procesión eucarística encabezada por el Santísimo Sacramento y la reliquia del Santo Grial, que transcurrió por las calles centrales de Carlet.
El obispo complutense, Monseñor Juan Antonio Redzpla, ha hecho pública una nueva carta pastoral para el curso 2016-2017 bajo el título Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón.
Solo se puede escuchar una palabra: resurrección y cielo, vida eterna en plenitud de gozo junto a Dios. Todas las demás palabras resultan incapaces de responder ante la magnitud del exterminio. De donde se desprende que solo la misericordia de Dios puede salvar al mundo, son palabras de la introducción, donde el prelado narra algunos sucesos de su experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud que ha inspirado su reflexión.
Monseñor Rech ha desarrollado en ella diversos temas de interés. En la primera parte encontramos la muerte de Dios y la entronización del hombre, la cultura de la separación, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, y la nueva evangelización. En la segunda parte el lector hallará orientaciones pastorales y otras cuestiones pastorales.
La carta completa se puede descargar gratis en PDF en la web del Obispado de Alcalá de Henares.
La Fundación Eucamami, HM Televisión, es una entidad no lucrativa impulsada por el Hogar de la Madre para poner los medios de comunicación social al servicio de la nueva evangelización.
Al tiempo que trabajamos en la producción, buscamos nuevas formas de distribución. Por eso hemos creado no un grupo de WhatsApp, sino una lista de difusión por WhatsApp en la que diariamente el administrador, y solo el administrador, no habrá otros mensajes, enviará a vuestro WhatsApp uno o unos cuantos mensajes, noticias, enlaces interesantes, de todo lo que se esté cociendo en la Fundación Eucamami HM Televisión.
Cada vez que HM Televisión suba a internet un nuevo programa, la lista de difusión te avisará al momento para que puedas disfrutarlo tú, para tu propia formación y alimento espiritual, y para que puedas compartirlo con otras almas sedientas de verdad, sedientas de Jesucristo.
El procedimiento para ser incluido en la lista de difusión de la Fundación Eucamami HM Televisión es muy sencillo, simplemente dos pasos.
1. Guardar este teléfono, 637-156-775, en tus contactos. 2. Enviar a ese número un WhatsApp con el texto Alta Difusión HM Televisión.
Al recibir ese mensaje, el administrador os agregará a la lista de difusión y desde ese momento recibiréis los mensajes que difundamos. Eucamami trabaja en otra onda, construyendo la civilización del amor. ¿Te apuntas?
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco en el Ángelus del 18 de septiembre comentó el Evangelio del día. Hoy Jesús nos invita a reflexionar sobre dos estilos de vida contrapuestos, uno del mundano y otro del Evangelio. El espíritu del mundo no es el espíritu de Jesús, y lo explica mediante la narración de la parábola del administrador infiel y corrupto.
A tal astucia mundana nosotros estamos llamados a responder con la astucia cristiana, que es un don del Espíritu Santo. Se trata de alejarse del espíritu y de los valores del mundo, que tanto le gustan al demonio, para vivir según el Evangelio.
El recorrido de la vida necesariamente implica elegir entre estos dos caminos, entre honestidad y deshonestidad, entre la fidelidad y la infidelidad, entre egoísmo y altruismo, entre el bien y el mal. No se puede oscilar entre uno y otro, porque se mueven sobre lógicas diversas y contrapuestas, explicó el Santo Padre.
Algunos se comportan con la corrupción como con las drogas. Piensa de poderlas usar y dejarlas cuando quiere. Se comienza con poco, un manojo de aquí y una coima de allá. Y entre esta y aquella lentamente se pierde la libertad, agregó.
En cambio, cuando buscamos seguir la lógica evangélica de la integridad, de la transparencia en las intenciones y en los comportamientos, de la fraternidad, nosotros nos convertimos en artesanos de justicia y abrimos horizontes de esperanza para la humanidad. En la gratuidad y en la donación de nosotros mismos a nuestros hermanos, servimos al amo justo, Dios, expresó Francisco.
Finalmente concluyó que la Virgen María nos ayude a escoger en cada ocasión y a todo costo el camino justo, encontrando también el coraje de caminar contracorriente para poder seguir a Jesús y a su Evangelio.
Ante Jesús crucificado resuenan también para nosotros sus palabras: «Tengo sed». ¿De qué tiene sed el Señor? Ciertamente de agua, elemento esencial para la vida, pero sobre todo de amor, elemento no menos esencial para vivir. Tiene sed de darnos el agua viva de su amor, pero también de recibir nuestro amor, expresó el Papa en Asís ante líderes de confesiones cristianas.
Las palabras de Jesús nos interpelan, piden que encuentren lugar en el corazón y sean respondidas con la vida. En su «Tengo sed» podemos escuchar la voz de los que sufren, el grito escondido de los pequeños inocentes a quienes se les ha negado la luz de este mundo, la súplica angustiada de los pobres y de los más necesitados de paz. Imploran la paz las víctimas de las guerras, las cuales contaminan los pueblos con el odio y la tierra con las armas. Imploran la paz nuestros hermanos y hermanas que viven bajo la amenaza de los bombardeos o son obligados a dejar su casa y a emigrar hacia lo desconocido, despojados de todo. Todos estos son hermanos y hermanas del crucificado, los pequeños de su reino, miembros heridos y resecos de su carne, dijo el pontífice.
Luego agregó, tienen sed, pero a ellos se les da a menudo, como a Jesús, el amargo vinagre del rechazo. ¿Quién los escucha? ¿Quién se preocupa de responderles? Ellos encuentran demasiadas veces el silencio ensordecedor de la indiferencia, el egoísmo de quien está harto, la frialdad de quien apaga su grito de ayuda con la misma facilidad con la que se cambia de canal en televisión, expresó el Santo Padre.
Ante Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, nosotros los cristianos estamos llamados a contemplar el misterio del amor no amado y a derramar misericordia sobre el mundo. En la cruz, árbol de vida, el mal ha sido transformado en bien. También nosotros, discípulos del crucificado, estamos llamados a ser árboles de vida, que absorben la contaminación de la indiferencia y restituyen al mundo el oxígeno del amor, dijo Francisco.
Al finalizar expresó, que el Señor nos conceda, como a María junto a la cruz, estar unidos a Él y cerca del que sufre, que nos guarde a todos en el amor y nos reúna en la unidad, para que lleguemos a ser lo que Él desea, que todos sean uno.
La jornada de oración por la paz en Asís, que presidió el Papa Francisco, junto a líderes de otras confesiones religiosas para pedir la paz en el mundo, terminó con un encuentro de todos ellos en la Plaza San Francisco de Asís.
No nos cansamos de repetir que nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Solo la paz es santa y no la guerra, dijo el Santo Padre, y añadió, la oración y la voluntad de colaborar nos comprometen a buscar una paz verdadera, no ilusoria, expresó el Santo Padre.
El pontífice denunció con fuerza la enfermedad de la indiferencia. A este respecto, señaló que Dios pide trabajar por la paz, y lo hace exhortándonos a afrontar la gran enfermedad de nuestro tiempo, la indiferencia.
Es un virus que paraliza, que vuelve inertes e insensibles, una enfermedad que ataca al centro mismo de la religiosidad provocando un nuevo y triste paganismo, el paganismo de la indiferencia.
Por ello no queremos que estas tragedias caigan en el olvido. Juntos deseemos dar voz a los que sufren, a los que no tienen voz y no son escuchados. Ellos saben bien, a menudo mejor que los poderosos, que no hay futuro en la guerra y que la violencia de las armas destruye la alegría de la vida, aseguró Francisco.
Por último, se firmó el llamado de paz por los países que se encuentran en conflicto, los recientes ataques terroristas en Francia o los refugiados, al tiempo que encendieron grandes candelabros. El primero en hacerlo fue el Papa y fue seguido del Rabino y el resto de miembros de las diversas religiones.
El Papa Francisco envió sus condolencias por el asesinato de dos sacerdotes que fueron secuestrados en México el lunes 19 de septiembre.
A través de un telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el pontífice ofrece sufragios por el eterno descanso de estos sacerdotes de Cristo, víctimas de una inexcusable violencia.
Además, afirmó que se trata de un atentado contra la vida y dignidad de las personas, e invitó al clero y a los agentes pastorales de la diócesis a continuar con energía su misión eclesial, a pesar de los obstáculos, siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor.
También expresó su cercanía a los familiares de las víctimas en esta tan dolorosa prueba, e indicó que imparte a dicha comunidad eclesial la confortadora bendición apostólica como signo de esperanza cristiana del Señor resucitado.
En la catequesis del miércoles 21, el Papa Francisco puso el acento en la importancia de perdonar y donarse a los otros, porque si Dios nos ha perdonado, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros?
El amor misericordioso es el único camino a recorrer, por lo que no debemos olvidar la misericordia y el don, el perdón y el don, y así el corazón se hace grande en el amor. Sin embargo, el egoísmo y la rabia crea un corazón pequeño y duro como una piedra. ¿Qué preferís vosotros, un corazón de piedra?, preguntó Francisco.
El perdón es el pilar que sostiene la vida de la comunidad cristiana, porque muestra la gratuidad del amor con el que Dios nos ha amado primero. Así el cristiano debe perdonar, porque ha sido perdonado. Todos los que estamos aquí en la plaza hemos sido perdonados. Ninguno de nosotros en su vida no ha tenido necesidad del perdón de Dios, y porque hemos sido perdonados debemos perdonar, y lo recitamos todos los días en el Padre Nuestro, expresó el Papa.
De la misma forma recordó el Sermón de la Montaña, y manifestó que el Señor nos enseña con ellas que la perfección consiste en el amor, en el que se cumplen todos los preceptos de la ley. Por tanto, ser misericordiosos significa ser perfectos.
Si vemos la historia de la salvación, veremos que toda la revelación de Dios es un incesante e incansable amor por los hombres. Dios es como un padre y como una madre, que derrama su amor con abundancia sobre toda criatura, dijo el pontífice.
Francisco explicó que la misión de la Iglesia también es el sacramento de la misericordia de Dios en el mundo, y por tanto todo cristiano está llamado a ello. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y María Moro. Hasta la próxima semana.